Hola, ¿qué tal? La verdad, les seré sincero, esta es la segunda toma que tengo de esta grabación, porque la primera como que no sabía por dónde exactamente comenzar. El tema es muy delicado para muchos y quiero ser lo más claro posible. O sea, de verdad soy ateo, soy muy, muy ateo, ¿vale? Yo no soy de clasificaciones, o sea, si me preguntas de manera normal, la respuesta más verídica a la pregunta de, uy, ¿realmente eso te digo, se cree en Dios? Yo te diría, no tengo ni idea ni tampoco me importa. Es lo más sincero que puedo, es la respuesta más sincero, la sincera que puedo dar. Énfasis en el no me importa o no importa realmente, porque este es mi punto. De arranque, ya, spoilers a la miércoles. Tengo que comenzar por un lado. Yo no pienso que la existencia de Dios sea relevante. No creo que tenga ningún efecto en las religiones ni en la vida de las personas. Hablo genuinamente en este mismo preciso. Y déjenme explicarles por qué. Tú crees lo que a ti te dé la gana. No importa si haya pruebas o no. Tú simplemente moldes la realidad y tiendes a interpretarla como se te dé la gana. Un ejemplo. Si tienes una pareja y esta pareja es la mejor pareja del mundo. Dios mío, es más grande o más genial. Así, es increíble que esté contigo. Y de repente empiezas a escuchar rumores de que te está engañando, o de que, no sé, se burla de ti, o solo está contigo por pena. Y realmente como que no encaja con esta imagen que tú tienes de esta persona, ¿no? Como que, pero es súper genial conmigo, me quiere, me trae regalos, salimos por aquí, por allá, tenemos una química increíble, salimos por todas partes, siempre habla, es súper atento. Es súper comunicativo, resolvemos nuestros problemas, se preocupa por mí, me comparte sus cosas, conozco sus padres, sus amigos, es la relación más sana y todo que hay en el mundo. Es como, ya está bien. Pero, ¿qué tal si un día, o sea, ponte estas personas están conociendo en unos 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, ¿no? La parte más bonita de toda relación, los primeros años, los primeros días, las primeras etapas, ¿no? Y de repente, no solo escuchas de que están diciendo esto por ahí, ¿no? Una persona cercana a ti te dice de que está por ahí, tiene sus andadas, ¿no? Esta persona, es como, o sea, no parece que están como que solo rajando, sino parece, o sea, te está diciendo alguien que realmente, genuinamente, tiene digamos, un afecto hacia ti. Puede ser tu hermano, tu primo, tu mamá, tu mejor amigo, lo que tú quieras, ¿no? Te está diciendo de que esa persona, pues, realmente no es lo que tú pensaste que es. Y tal vez no sea lo mejor para ti. Y acá es donde se separan bastantes, personas, ¿no? Porque hay personas como cuando logran, digamos, pensarla bien, toman decisiones fuertes, ¿no? Pero lo que pasa a continuación es de que cuando vayamos al tema, ¿no? Tú encuentras y ves a la persona, o peor, te muestran, no sé, un video, aunque depende, ¿no? Depende de ti. ¿Qué para ti qué es peor? ¿Que veas a la persona siéndote infiel o que te muestren un video donde la persona está besándose o teniendo sexo tal vez con esta persona, ¿no? Tú, ¿qué piensas, no? Si las personas de repente que estaban rumoreando tenían razón, o lo que pasa mucho y es lo que más curioso he visto, porque esto no es algo que yo voy a opinar ni nada. Esto realmente pasa. Hay personas que lo niegan. Hay personas que simplemente lo niegan. Hay personas que simplemente dicen, no, no es cierto, que parece de que no es él o que no es ella, que me están trucando, de que me quieren hacer esto y el otro, tú no me quieres, pensé que eres mi amigo, y un montón de situaciones que incontables, pero Dios mío, que incontables veces vemos a diario. ¿Vale? Este pequeño fenómeno se replica en diferentes aspectos de todas nuestras vidas. ¿Vale? Desde el lado positivismo, por ejemplo, si es que tú quieres, si tú eres una persona que te quejas todo el día y trata de alguna manera buscar lo malo, es pesimista, como que siempre ve los errores a las cosas, ¿sabes qué? Ah, por si no te has dado cuenta, lo único que vas a hacer es seguir haciendo eso, encontrándole más errores, quejándote de las cosas, no vas a poder disfrutar casi nada y nunca te vas a ver que hay algo realmente perfecto. Siempre vas a tener esa incomodidad, esa insatisfacción tuya, porque estás acostumbrado a ver eso. Lo mismo que si eres positivista, o sea, si eres positivo, no, positivista es otra cosa. O sea, si eres optimista, si estás acostumbrado a ver cosas positivas, incluso cuando las cosas se pongan bien jodidas y bien malas, tú vas a siempre verle el lado bueno, ¿no? Que es lo que puedes sacar de provecho en estas situaciones. Lo cual en contraste, estaría un poco mejor, ¿no? Porque al menos puedes disfrutar las cosas, incluso cuando están mal, mientras el otro siempre va a ser infeliz. Luego está el punto de vista realista y cosas así. Y entramos a toda clase de perspectivas. Pero mi punto es este, perspectiva. Es realmente lo que tú ves, lo que tú percibes, es solo lo que tú crees que es. En la Biblia se menciona una historia muy, muy interesante que yo soy, de verdad, y a mí me encanta esa historia porque realmente separa entre los creyentes necios y aquellos que digo, ¿de verdad estás a punto de defender esto? Que es la historia de Job. La historia de Job, para los que no sepan, para los que de verdad, yo conozco a varios de los que dicen que es un carcio católicos, han estudiado la Biblia, ¿verdad? Creen en Dios, no tienen ni puta idea de lo que creen, porque solo están agachando la cabeza o simplemente diciendo sí a todo, y por inseguridad están diciendo de que creen en tal o tal Dios, porque simplemente, bueno, no es lo que le han dicho y por algo debe ser, ¿no? Para asegurarme mi boletito en el cielo. Fuck, man, si tú lees la Biblia vas a ver que difícilmente tendrás un boleto en el cielo. Ni siquiera depende de ti. Solo te digo eso. En serio, ni siquiera depende de ti. La historia de Job narra la decadencia desde la riqueza absoluta hacia la más mísera condición humana que te puedas imaginar. Es un hombre que lo pierde todo. Absolutamente todo. Y es uno de los más fieles sirvientes de Dios de los que habla toda la Biblia. De verdad, lo considero como uno de los representantes prácticamente de este libro. Es una de las historias más poderosas y uno de los primeros libros que escribió, según los ortodoxos, Moisés. Bueno, en la historia se ha demostrado de que de cierta manera no lo escribió Moisés porque bueno, no coinciden las fechas, pero los creyentes dicen que fue Moisés. Y bueno. La cosa es que fue uno de los primeros libros, porque Job es uno de los más antiguos y es pequeño, un libro pequeñito, así que si para los curiosos que le gustan la lectura, o vean un video o lean el libro, es chiquitito, en serio. La Biblia es un montón de libritos, ¿vale? Entonces lean ese libro chiquito. Esta historia me encanta, ¿vale? Porque en esta historia, y más o menos yo lo voy a narrar ahorita, porque en serio me encanta, me encanta. Dios está en una reunión, no se establece exactamente dónde, pero no es en la Tierra. Claro, no el universo, cosas así, no es lo vasto, lo amplio que es. Según la NASA, dice, ¿no? No sé. Están por ahí haciendo una reunión y al parecer hay un representante de cada planeta, de cada mundo, de cada ser, porque hay una especie de revisión. Es como esos meetings así políticos en los cuales todos los alcaldes se reúnen, algo así. Pero estelar, ¿no? Al nivel universal, ¿sabe? Entonces Dios está pasando por todos estos mundos y cada mundo tiene un representante, como digo. Y adivinen quién es el representante de la Tierra, quién es el que tiene el mayor poder y está encabezando y corona y prácticamente se ha puesto como propietario absoluto de ella. Estamos hablando de épocas mucho más antiguas antes de que Jesús pues, enviado a la tierra dentro de la mitología cristiana. Satanás, Lucifer era el representante de la tierra, pues. Él vino y les quitó el título de propiedad a Adán y Eva. Fueron desterrados, fueron criados a ser criaturas comunes al lado de las demás, líderes, seres de pecado que simplemente están condenados a morir, a sufrir. Lucifer, como el único ser más poderoso y con renombre, tomó el control de la tierra. Él era su propietario. Entonces él está en esta reunión. Esto se narra en los primeros capítulos de Job. En esta reunión, digamos, Dios y Lucifer tienen una conversación. Una conversación muy... no sé cómo describirla. Perturbadora. Es bastante incómoda, me molesta de hecho. En el cual Lucifer empieza a punzar a Dios de cierta manera diciendo de que, hey, mira a Job, Job es tu siervo, Job es esta persona de que tiene muchas riquezas, muchas propiedades, muchos aldeanos, mucho ganado, muchas cosas así, una bonita esposa, varios hijos y bla, bla, bla. Y Dios dice, claro, Job, sí, mi siervo y todo, ¿no? Y acá es donde comienza la parte controversial. Lucifer, tentando a Dios, según él, tentando a Dios, empieza a decirle de que Job, ni cagando, sí, segurísimo, es un convenido y solo adora a Dios por las riquezas que ya tiene. O sea, basado en la lógica de Lucifer, si es que Job no tuviese todas las cosas buenas y abundantes que posee, ni cagando adoraría a Dios de la manera en la cual lo hace ahora. Y como que eso le pega digamos, al ego de Dios, ¿no? Según, bueno, como que no, no es cierto, ¿no? O sea, según Lucifer quiere jugar, ¿no? Pero hay quienes dicen que Dios, no, que sí, que sea que el otro. Pero eso no quita de que parece que sí, Dios como que se golpea el ego, o tal vez como dicen otros, quiere demostrarle a Lucifer que él tiene razón y bla, 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 y que puede hacer lo que sea con su creación, esto que el otro. Lo cual yo digo, ¿por qué haría eso? O sea, porque Dios acepta lo que le propone Lucifer en continuación. Lucifer le dice, déjame quitarle todo a Job, déjame dejarlo en la miseria, quitarlo absolutamente todo, dejarlo en tan pobres condiciones, tan deplorables que desee morir. Y Dios dice, ya está bien, pero no lo mates. Y te mostraré que él no dejará de adorarme. Y ahí yo digo, wow, esto está bien denso. O sea, el punchline, el giro de trama, el twist de final debe ser muy bueno, ¿no? Porque Dios acá está haciendo una de las demostraciones más egoístas y absurdas que he escuchado a lo largo de toda la mitología de la Biblia. O sea, Dios ha hecho muchas cosas muy feas y cuestionables, ¿vale? Horribles, así como que, con lo que los fujimoristas dirían, errores, así, ¿vale? Es como, maldita sea, este tipo tiene cosas muy jodidas moralmente. Y es tomado como modelo de moralidad. Pero bueno, o sea, digamos que no está jugando al egocéntrico, digamos que no está, digamos, cediendo de manera humana a las tentaciones de Lucifer y jugando este juego de ajedrez en el cual, digamos, quiere demostrar quién tiene, no sé, el ego más grande, o lo que yo llamo este problema de que midámonos el pene, ¿no? ¿Quién lo tiene más grande de alguna manera para poder saber quién es el más macho? O sea, pendejadas, ¿vale? Y digamos que Dios simplemente quería demostrarle a Lucifer de que él tiene razón, como que para probar un punto, ¿no? Y yo digo, ¿para qué? Si Lucifer, es un caso perdido, eso se establece desde que se narra su historia. Él no va a declinar jamás. De hecho, él es un ejemplo de pecado así absoluto. Algo incorrompible, el mayor pecado de todos, que es el egoísmo, pues. Que da fruto a la envidia, que da fruto a todo prácticamente, según la Biblia. Digo, entonces no puede ser eso, debe ser... Tal vez lo hizo para que nosotros podamos leerlo y conocer esa historia. Porque de otra manera, ¿por qué lo harían? ¿Por qué se iría a esta clase de juegos de niños? Así que digo, bueno, si esa es la única alternativa, porque en serio, he indagado mucho, he conversado con un montón de personas, parece que es la única alternativa. Así que bueno, hay que seguir con la historia, a ver qué tal, qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, Lucifer, como hombre de palabra, agarra y comienza con hacer que Bob, ese Hope, quiebre. Se le van todas sus riquezas, todo le empieza a ir mal, el ganado se le muere, plagas, quillas, toda la mierda, todo en serio. Sus hijos se le mueren, ¿por qué no? Su esposa está mal, de cierta forma, empieza a haber peleas, claro, crisis, ¿no? Tú sabes, Hope se enferma, horrible, está mendigando, y por las fechas y el tiempo cultural, que la Biblia respeta mucho, porque la Biblia en cierta manera dice que está bien tener esclavos y todo, pero bueno, es cosas culturales, ¿no? Esa parte se escuda. Así que vayamos con el lado cultural. En esos tiempos se creía, hasta algunos creen ahorita, eso es, ya es otra cosa, de que las cosas malas que te pasan son porque tú has hecho algo malo. O sea, tus acciones son directamente proporcionales a las cosas buenas, ya sea buenas o sea malas que te pasan. O sea, Diosito castiga o Diosito bendice, en otras palabras. Entonces, cuando ellos decían eso a Job, era lógico decir de que Job debe estar haciendo algo malo, debe estar teniendo un súper pecado gravísimo, así como que no sé, no sé, pedófilo, no, no sé qué puede estar haciendo Job. Porque era lógico, ¿no? O sea, ¿por qué Dios castigaría a este hombre si es que se supone que es el más bueno, el más puro, el mejor, el que más lo alaba, el que más lo ama, bla, bla, bla? Cosa que no tendría sentido. Lo que va con este lado de justicia, ¿no? Que ha hecho el pobre Job para poder merecer esto. Y ya pues, le meten este bullying a Job. Job está atacado, tanto por su mujer, por sus amigos. Y todo el mundo le empieza a meter esta idea de que Job, como Job no acepta de que él ha hecho algo malo, ya que, bueno, efectivamente no ha hecho nada malo, a menos que existir sea malo y amar a Dios sea bueno, o ser el mejor de todos sea malo. Digamos, explota, ¿no? Su mujer lo abandona, bueno, dije que sus hijos se murió, sus amigos también lo abandonan. Se queda solo, a punto de morir. Ese que explota y reclama. Reclama, porque durante todo este proceso, mientras él iba perdiendo las cosas, él seguía adorando a Dios, él seguía siendo ferviente, él seguía siendo agradecido, seguía poniéndolo en primer lugar siempre a este Yahvé, Jehová, ¿no? Y aquí viene mi parte favorita. Que es que Dios baja o sube, no sé cómo rayos quieras colocarlo, porque se supone que Dios está en todas partes. Y habla a Job, escucha y responde su llamado. Y le explica más o menos, ¿no? No le dice obviamente de que agarró y se tiró unas chelitas con Satán y que apostaron a ver quién tenía razón sobre Job, ¿no? Si no le dijo, Job, te voy a enseñar, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, viene Job, le pregunta, prácticamente le reclama, y Dios hace dos cosas, ¿vale? Una, le devuelve todo, de manera, digamos, desproporcionada, o sea, le da de más, le da el doble de prácticamente todo. Como, tenías, no sé, 20 hectáreas, o de 40, así, como dos casas, te doy tres casas, así, así. De además, ¿no? No sé, le da un harem de esposa, supongo, ¿no? No tengo, o sea, es como que, o más hijos le da, ¿no? Es como que, vale, o sea, de ahí yo digo, ok, entonces para Dios le vale pito, nosotros de manera individual, un hijo es igual a dos hijos, o sea, es como que me matas a un perro y te doy dos perros, así, y yo me quedo feliz. Vale. Pero es una parte como que, digamos, que fastidia un poco, sino La otra parte que con, digamos, engloba todo mi punto. La segunda cosa que hace Dios. Dios responde a la pregunta directamente de Job, presumiendo. Escuchen bien. Él agarra a Job y lo lleva prácticamente un viaje astral en el cual le muestra todos los rincones y pasajes del universo, todo aquel orden y cosas que él maneja a diario para poder sostener toda esta inmensidad y magnitud del universo. Y ya, esa fue su respuesta. Job termina pasmado diciendo, wow, lo insignificante que soy y lo agradecido que debería estar con mi padre, que de alguna manera me está dando estas cosas que él fácilmente podría ignorar. Digo, como que, man, ¿qué es esto? ¿Una relación tóxica en la cual tu marido te pega y tú le agradeces porque te paga la mensualidad y te da de comer? ¿En serio? ¿Me estás diciendo de que él puede hacer lo que se te dé la gana y tú le tienes que decir gracias, pero aunque sea te mira a la cara? ¿Es eso tu Dios? ¿Es esa la relación que tienes con...? Man, esa es una relación súper tóxica. O sea, Crepúsculo, Christian Grey es mejor novio que Dios, maldita sea. Y ahí es donde yo veo con la gente, cuando me empiezo a... Y más cuando agarro esta analogía, es como... Dios le dijo a Job ese día lo que Tronchatoro le dijo a Matilda cuando ella le reclamaba cosas. Tú eres grande, yo soy grande y tú pequeña, yo estoy bien y tú estás mal. O lo que tus padres te decían, hazme caso, ¿por qué? Porque soy tu papá y yo sé más que tú. Ah, gracias, Dios mío. ¿Están viendo más o menos la lógica? O sea, esto debería estar en otro podcast, de hecho, porque no tiene nada que ver con la razón por la cual yo soy ateo. Este de acá es como que un punto curioso que me gusta sacar cuando un creyente viene a... Más creyente cristiano, ¿no? Viene a atacarme diciendo de que Dios es así, bla, bla, que lo mejor del mundo es como... ¿Has leído tu Biblia, amigo? Porque hablando ya más del tema en sí, que quería sacar esto de fuera de camino, ya que me quiero sacar un podcast más adelante hablando de por qué realmente pienso de que la figura de Dios es una de las figuras más tóxicas dentro de nuestra cultura y de verdad ya es momento, porque hasta cierto punto de la historia ha sido útil para mantener sociedad y ha sido creado y crear un desarrollo más o menos íntegro dentro de nuestra manera en la cual vemos las cosas. Pero ya es tiempo de ir sacándolo simplemente de nuestras vidas. Dentro de unos cientos de años, religión van a ser simplemente cuento y la Biblia, junto al lado de la idea cristiana, va a ser simplemente un mito más, como lo fue la cultura griega o la mesopotámica. Va a estar en los libros simplemente como algo que enseñan a tus hijos, como la cultura cristiana, la cultura chavín, la cultura limeña, la misma vaina. El punto principal por el cual yo puedo decir que soy ateo es porque realmente tienes que tomar una perspectiva antropológica de las cosas. O sea, es solo aspectos culturales. Nosotros creemos en Dios porque de cierta manera nos creamos la necesidad. Cuando yo me di cuenta, porque yo no de repente decidí ser ateo, como que decidí bajar de peso o tomar una dieta o algo así. Simplemente me di cuenta de que en un punto de mi vida ya no le veía sentido seguir creyendo, porque yo era muy, muy creyente. Es decir, muy, muy creyente. Tengo unas raíces bastante fuertes en lo que es la iglesia y realmente nunca he tenido una enemistad con esta misma. He cuestionado, sí, muchas veces, lo que me ha llevado a estudiar bastante acerca de la Biblia y varias de las cosas que están dentro de ella. Y me ha hecho también notar varios puntos irónicos dentro de las interpretaciones que se dan, que me parece bastante absurdo, a decir verdad. O sea, es parte de lo que yo he percibido. Cuando se escuda todo de que, ay, no, es cosa de tu interpretación y bla, 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 es como, amigo, ¿podemos ser de alguna manera aceptar de que esto ha sido escrito por un montón de personas ¿Y por eso tú crees que es interpretable cuando realmente es una aglomeración de un montón de libros inconexos que de alguna manera se fuerzan para ser conexos porque alguien decidió escoger qué libro entraba y qué libro no? Porque hay un canon, ¿vale? Gente literalmente se reunía para poder decidir qué cartitas y qué libritos que había encontrado recién iban entrando dentro de la Biblia y qué libros iban saliendo. ¿Has escuchado de los apócrifos? Maldita sea, son libros de verdad que por conveniencias, porque no les gustaba la imagen que podía traer a lo que ellos querían proyectar acerca de Dios, no ingresaron a la Biblia. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay un libro apócrifo en el cual Jesús de pequeño mata a un niño. Las crónicas de San Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, los libros y las cartas que pidió María Magdalena. Todos esos libros no son muy conocidos, ya que de alguna manera no conviene tener esa imagen que nosotros comúnmente tenemos. Porque ahora la iglesia es un negocio. Es la pura verdad, o sea. El lado cristiano de la vida realmente es algo monetario. Es bonito la idea de salvación y lo moral, pero realmente no es necesario tenerlo ahí. De ahí donde yo recapitulo todo hacia este punto. Realmente no es necesario. Cuando me di cuenta de que esta percepción que tenía, de que toda mi vida yo había estado esperando o había estado buscando, había estado pensando de que estaba acompañado bajo esta deidad, bajo este Dios que me amaba y que escuchaba y que me comprendía al 100%. Y de repente me di cuenta de que solo era mi imaginación y que si quitaba el chip, este filtro de alguna manera pensar de que siempre estaba acompañado y aceptara de verdad que estaba solo todo este tiempo y que realmente nunca había nada ahí, es cuando de repente me di cuenta que estoy gastando mi tiempo en cosas que podría aprovechar de verdad para mí. Esa pequeña duda que de repente tenía cuando estaba dentro de la iglesia, que a pesar de que le fuera con toda la fuerza del mundo y rezara, orara, lo que sea que quiera llamarlo, y pidiera por aquí y por allá, ahora lo veo absurdo porque ¿a dónde iba a llegar con ello? La única manera de poder yo probarme de que Dios existe o sentir las energías, o sentir los testimonios, o esas experiencias cercanas a la muerte, o ver gente revivir, o cambiar vidas, cosas así, es de que yo realmente me creyera la mentira. Es igualito a como cuando tú de verdad ves algo y no quieres aceptar tal cual la cosa es, al igual que con la historia de Job, la mayoría no quiere aceptar que Dios hizo eso, que Dios es prácticamente tronchatoro, vuelta a decir, es tronchatoro y tú eres Matilda, y se jacta y lo muestra como una absoluta enseñanza y mayor demostración de amor. No sé ustedes, pero al menos trato de verlo de manera tal cual es. No trato de justificarlo frente a nada. No le des más vueltas, es así y ya. Y eso, sé que no es necesario ahondar en ese tema para simplemente decir, ¿tú en qué crees? Yo personalmente no creo en nada. Por eso es que este podcast entero se llama Soy ateo. No creo en que haya un Dios. Es más, no creo que importe saber si hay un Dios. Porque poniendo en el caso excepcional, si vivimos en un mundo anime en el cual sí existe Dios, y todo seguiría de la misma manera, porque bajo su punto de vista de un creyente, Dios existe. Y todo sigue igual, ¿verdad? No habría ninguna diferencia. Todos seguiremos de la misma manera en la cual seguimos viviendo ahorita mismo. Y las vidas de las personas que están bien seguirían bien, y las vidas de personas que están mal serían mal. Yo pienso que Dios ha vuelto una de estas razones por las cuales La gente se acostumbra a esperar. Yo digo que Dios es una de estas razones, es una de estas ideas tóxicas que de alguna manera nos vuelve un pueblo pasivo, que espera que la autoridad venga y haga algo por nosotros, que quiere ser salvado. Un pueblo que espera, que no hace nada por su bienestar, que piensa que merece algo, de que alguien tiene que hacer algo por ti. ¿Alguna vez se han preguntado por qué la mayoría no valora el sacrificio, el mayor sacrificio de la humanidad, que es el sacrificio de Jesús, su muerte, su vida, su historia? ¿Saben por qué? Dime, ¿les parece conocida esta sensación de cuando un niño que le han dado todo? Esos niños, estos padres súper consentidores, que le dan todo, todo, todo lo que necesita. Jamás el niño tiene una necesidad. Crecen y son una de las personas más déspotas y desagradecidas que pueda haber en el mundo. Sus padres prácticamente son unos esclavos para este chico y él cree que lo merece todo. Y rara vez escuchas un gracias de estas personas. Lo único que sabes es quejarse. Bueno, ¿saben por qué? Es que es difícil valorar algo cuando no te lo ganas. Es difícil valorar algo cuando es gratuito. Porque probablemente si es que es gratuito es porque quizás no tenga mucho valor. Es simple ley de mercado. Dios mío, es tan simple. Yo no voy a dar las gracias, difícilmente lo haga, de hecho, puede que sí lo haga. O voy a sentir, voy a comprender la magnitud de algo que he recibido cuando yo no pedí ni pregunté por ello. Hablo de esta vez por yo personalmente. Sé que muchos pueden decir, ay no, pero Dios necesita esto, y que antiguamente se sacrificaba un cordero para poder expiar tus pecados, y esto era simbólico de la muerte de Jesucristo, y bla, bla. Ya, pero eso decía otra gente, no yo. Acá Dios agarró y prácticamente mandó y tomó la decisión por nosotros, eliminando nuestro libre albedrío. De hecho, lo arruinó de cierta manera. Nos quitó la decisión de poder ser salvos y poder tomar el sacrificio. Nos la hizo fácil, aún más fácil. Quitó lo primordial del que es tener méritos, que es tener que sufrir algo para poder conseguirlo. ¿Sabes que uno de los peores padres es aquel que consiente todo? Yo no solo no creo en Dios, el abrahámico, el de la Biblia cristiana. Yo no creo en ninguno. Hablo de este en específico porque es porque es el que conozco más. Pero tranquilamente puedo decir de que, sea cual sea el Dios que me presentes, realmente mi reacción sobre él no va a pasar fuera de un bueno, debe ser, ¿no? O puede que no sea, o no creo, o realmente no me importa, de verdad. Es como si me dices que el dios de espagueti viene y existe, digo, ah, qué chévere. Eso explicaría muchas cosas. Y esa parte es un buen meme. Estaba acá. Pero dentro de mi vida, en realidad, no creo que en ningún momento en sí mismo llegue a ser importante. Lo único que vuelve importante la presencia de Dios dentro de nuestra cultura es porque tú, el que me está oyendo ahorita, cree que es importante. ¿Vale? Es tu creencia. De verdad. Todas esas personas, por ejemplo, si esas personas que dicen que Dios tiene esposa, o no hay una de esa madre, tuviesen razón, tu creencia igual estaría por encima de si es verdad o no, porque tú vas a creer lo que a ti se te dé la gana. Y el día que cambies de opinión también va a ser importante para ti. Tu percepción de tu vida depende de ti. O sea, sí, esto es relativismo, ¿vale? Esto es una de las corrientes nuevas que está saliendo. Bueno, se está poniendo de moda, es lo más sexy y rimbombante del momento. Pero realmente es bastante antiguo. Pero de cierta manera es verdad. No hay nada seguro, amigo. Ni siquiera en el lado laboral. No hay nada como un trabajo también seguro. No hay nada. Y esta es una de las cosas más liberadoras que existe. Tú estás ahí, tú decides cómo ver las cosas, tú decides en qué creer. De que tengas miedo a cambiar o de alguna forma, no lo sé, estás atado a lo que los demás opinen de ti. No es tu problema, amigo. La verdad, si tú estás dispuesto a sacrificar quién realmente eres y qué realmente es lo que te define, en quién crees, en qué no crees, en aceptarte tal cual, dejar de mentirte y forzarte a hacer algo, es tu decisión, tú decides qué es lo que te hace sentir mejor cada día, cada vez que te levantas. Yo realmente considero de que aceptar que soy ateo es uno de los fundamentales pilares de mi vida, ya que no puedo decir que soy creyente, estaría mintiendo. Sería hipócrita de mi parte y forzarlo en ello sería caer en el mismo error que caí durante toda mi vida antes de aceptarlo. Ya lo intenté, ya lo hice. De verdad, estuve mucho tiempo ahí. Hace poco fui a mi iglesia y vi a los hermanos otra vez. Fui a visitar a mis compañeros, bueno, amigos. Y realmente es muy incómodo verlo de nuevo porque todo el mundo te mira, pero como que después de los primeros 30 minutos te acostumbras y simplemente tienes esta sensación de que no debería estar aquí, realmente estoy perdiendo el tiempo, no sé qué hago acá. Porque lo que está hablando el tipo del frente en su prédica es la misma cosa de la cual siempre han hablado y siempre van a hablar. Una de las mayores prédicas, mejores concientizaciones, porque es lo que realmente hacen, concientizar bajo su filosofía de vida, es que tienen que cumplir el mandato de Jesús, ¿no? Ir a predicar. Sí, o sea, tienen que esparcir. La única manera de la cual su religión siga creciendo es que ellos sigan convenciendo a otras personas de que esto es cierto. Es vender. De ello viven. Por eso digo que es un negocio. Cosa que es súper respetable. Pero cuando voy allá y veo a gente simplemente sentada, viendo a una persona que te está diciendo lo mismo y lo mismo, o peor, te está contando cosas que él ha hecho y tú, al solo escucharlo, te contentas con lo que él dice y ya piensas que con eso, con marcar tu cheque de asistencia, te van a aprobar. ¿Qué es esto? ¿La universidad, el colegio, la academia? No, se basa en acción, amigos. Cuando fui esta vez a la iglesia, dije, Dios mío, que hay doble pérdida de tiempo. Uno, bueno, para mí es pérdida de tiempo en el punto de vista de que yo no creo nada de esto y realmente deberían estar en su casa o trabajando o compartiendo tiempo con sus familias, no sé. Pero si es que fuese creyente, también sería pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque en vez de estar ahí hablando acerca de lo mismo y simplemente tocándose las espalditas y diciendo, oh, sí, qué buenos somos y bla, bla, deberían estar haciendo aquello que dicen y predican. Saber. Más campañas. Más obra. Jesús no solo se dedicaba a predicar. Era un hombre de acción. Dios mío, el tipo murió. Lo mataron por hacer su trabajo. Es realmente un tema muy amplio y que me encanta hablar cuando tengo la oportunidad de hacerlo, pero que realmente no llega a ningún punto, porque acá, ¿cuál es la conclusión? Yo soy ateo, no me interesa qué clase de denominación religiosa tengas, o si la tengas o no. Es tu vida al final, tú decides qué hacerlo. Tienes que ser muy consciente de qué es lo que te hace feliz. Yo tengo un conocido que es un. Según lo que he oído y según lo que veo, parece ser un excelente pastor. Y realmente cada vez que lo veo o oigo alguna noticia acerca de él, que acaba de bautizar no sé cuántas, 200, 300 mil personas, no sé cuántas, en tal sitio, que acaba de tener una super campaña, y me alegro, de verdad. De verdad, genuinamente me alegro. Digo, este tipo realmente la está rompiendo. Y aquello que cree, parece que lo crea 100% porque está actuando basado en ello. Y este convencimiento, esta creencia pura que lo lleva a ser feliz, porque se nota cuando una persona es feliz, se ve a través de su vida. Y eso me da gusto, porque ahí es donde vuelvo al punto. Realmente yo no pienso que exista Dios. Pero eso no quiere decir de que esté bien o esté mal que tú creas en él. Digo, hay cosas que es obvio decirlas, como dije, la parte de la pasividad o el hecho de estar de esperar. Pero al final es decisión más tuya y no tanto culpa de la religión en sí. Hay personas que, como dije, este amigo pastor, que realmente es muy creyente y toma acción y parece que está rompiendo por aquí y por allá. Y yo realmente no sé, pero como digo, basado en lo que aparenta, pues me da mucho gusto por él. Es así. Yo realmente no creo que importe si Dios existe o no. No es una respuesta que un debate que tenga un sentido lógico por sí. ¿Cuál es el propósito? ¿Quién eres tú para decir que Dios existe o no? ¿Cuáles son tus pruebas? ¿De dónde sacas esto? ¿Qué es la Biblia? La ciencia. La ciencia no puede probar de que Dios existe. La ciencia, una de las principales posturas que tiene la ciencia es aceptar que no sabe cosas y de ahí empezar a experimentar. Si es que me dices algo que no existe, tengo que probar que no existe, ¿cómo rayos voy a hacer eso? ¿Cómo rayos compruebo que algo no existe? Y si es que existe, algo que va más allá de toda comprensión o mensura. Puede ser medido con la tecnología y métodos que se tiene actualmente. Joder, se nos dificulta todavía la tecnología de nanobots. Estamos a unos 30, 40 años de la realidad virtual. No podemos ni siquiera engañar bien nuestro propio ojo humano y pretendemos ir más allá de lo que es la percepción sensorial. No, o sea. No hay manera en la cual podamos detectar si es que hay un Dios o no. Pero esto sí, si es que, o sea, el Dios de la Biblia ni cagando existe. Tal cual lo dice ahí. No, tal vez necesiten un nuevo canon y reescribir algunos libros o quitar algunos libros de los que normalmente se tiene. Aunque ya es tarde, porque la Iglesia Católica de por sí ha estancado varios de ellos ahí. Y por reputación y faltas y tantas ediciones que ha tenido, aparte de todos los escándalos, no lo va a hacer. Y si lo hace, eso realmente sería bastante mediático. Y aplaudiría porque sería más show para el espectáculo. Pero bueno, yo creo que ya puedo irme a dormir. Realmente espero que de alguna forma sea entendido. Y no lo sé, puedan pensar un poco más. El punto de estos podcasts es de alguna manera que a través de una opinión sincera, porque intento de verdad ser lo más sincero posible y transparente, puedan ustedes también atreverse a hacerlo. Y yo no quiero necesariamente que me comenten o nada, pero de verdad me gustaría que al menos en tu vida puedas escucharte un poco más. ¿Realmente eres feliz? No tienes que responderle a nadie esa pregunta. Como te digo, no, así como que, ah, no, que esto que lo otro, y súper argumento. No, realmente es como, ¿sabes sea, tú, para ti, o sea, tú pregúntate, porque solo a ti te interesa eso, a mí me da igual, de verdad. Para mí te puedes morir mañana. Tal vez me dé pena si es que te conozco, si eres muy cercano a mí, pero luego la vida sigue. Me acuerdo que hace poco murió mi perra y lo más locazo de ese día, y murió por mi culpa. Lo más locazo de ese día fue que cuando vas al kiosco de la esquina y compras el agua, una botella de frugos, simplemente lo dan y lo tomas. Y no pasa nada. Mi amigo se murió, uno de mis mejores amigos se murió hace poco de cáncer. Y también, ya pasaron más de un año. Y la vida de todos sigue. En serio. Tú eres la única persona a la cual debería importar su felicidad. Ni tu mamá, ni tu hermano, ni tu novio, ni nadie. Tú, en serio, tú eres la única persona que te puede hacer feliz ahorita. Y ahorita es todo mi contenido, todo lo que voy a sacar de estos, desde ahora en adelante, se trata de ello. De ti, en serio. No sé quién seas ahora mismo que estés escuchando. Y si estás llegando a esta parte del audio, pero de verdad, tú deberías ser tu mayor prioridad. Si crees en Dios, joder, cree en Dios, pero créelo con todo lo que puedas, de verdad. Tal vez tú encuentres mis argumentos o palabrería de una manera ilógica o sin sentido y tengas miles de formas de cuál refutarme. Bien, me gustaría escucharlo. Chévere, tal vez me cambie de opinión. No lo sé. Pero lo importante al final es que tú, de alguna manera, te sientas bien. ¿Vale? Que sepas separar entre las cosas que realmente te importan. Imagina que alguien familiar tuyo de repente muere mañana, hoy día mismo, de repente estropellado en un accidente. ¿Cómo te sentirías realmente? ¿Esa tarea, ese pleito, realmente importaría tanto? Yo me quería tu Dios. Yo pienso en eso bastante. Tal vez sea un tema para otro podcast, no lo sé. En serio, esto es liberador, es como terapia. Ustedes son como Diosito y esta es mi oración. Bueno, voy a orinar. Nos vemos otro día, o bueno, nos escuchamos o hablamos mentalmente, no lo sé.
Cuídense. Cuídense.